comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá Reconquista de este martes 20 de septiembre. ¿Cómo andás, Nacho?
Bien, todo bien. Un saludo para vos, Irene, para toda la audiencia. Es el programa número 94 de este segundo ciclo de Camacuá Reconquista. Estamos haciendo la cuenta regresiva para los 100 que se van a dar la semana que viene.
Exactamente. No sabemos qué va a pasar en el programa 100 de Camacuá Reconquista y tampoco sabemos qué es lo que pasa en el horizonte de la Rambla aquí en Camacuá Reconquista. Quienes vayan a las redes sociales de la radio podrán ver la foto que subimos. Una nube que cubre el horizonte y muy raro todo. ¿Se viene la lluvia?
No es lo que marca el pronóstico. Yo lo que tengo acá, por lo menos para los próximos 2-3 días, te diría que no. A esta hora lo que marca el termómetro son 18 grados en la ciudad de Montevideo, 73% de humedad y un viento leve de 14 kilómetros por hora. Para mañana, por ejemplo, día algo nublado como hoy, 21 grados de máxima, 13 de mínima. Muy parecido al jueves, 23 la máxima, 12 la mínima. Y el viernes recién se empieza a cubrir un poquito más.
Muy bien, no sabemos entonces qué es esa nube. Quienes ingresen a Radio Camacuá en Facebook o en Twitter podrán ver esa imagen. Vamos a tener que preguntar a Libonati a ver si sabe algo de lo que está pasando del otro lado de la orilla. Vamos a estar hoy en entrevista con Armando Cuervo, quien es el flamante administrador general de AEBU.
Sí, vamos a hacer una entrevista para que cuente, bueno, qué significa este rol, qué responsabilidades tiene. También va a contar su historia, que es bastante interesante, así que va a tener mucho para contar. Y luego, más adelante, la intervención de Martín Ford desde Brasil. Él estuvo estos días, ayer particularmente, en una marcha apoyando a los bancarios de ese país. Y bueno, va a contar detalles al respecto.
Sí, una delegación que estuvo compuesta además por el presidente de AEBU, Pedro Estéfano, y otros dos consejeros del Consejo Central de AEBU. Y bueno, nos va a estar contando sobre además una huelga que hoy cumple 15 días.
Exacto. Y bueno, también en este programa, como todos los martes, la columna del Pitch NT, a cargo de Andrea Moreni, que nos va a estar contando cómo estuvo el encuentro de las cuatro generaciones, que ya la columna pasada ya lo había anticipado, del Pitch NT. Bueno, hay audios y reflexiones de varios de los integrantes que estuvieron en ese encuentro, por ejemplo, Fernando Pereira, el presidente del Pitch NT, o por ejemplo, Daniel Chaschetti, el politólogo. Está bastante interesante.
Bien, le mandamos un saludo a Fraiser Ruiz, que en el día de hoy está cumpliendo años. Y bueno, los invitamos a ir al resumen de noticias de la jornada.
Resumen y actualización de noticias.
Pequeños sueños.
La firma estatal República Microfinanzas, propiedad del Banco República, será una de las mayores beneficiadas por el decreto que anunció ayer el gobierno de exonerar el impuesto al patrimonio a las administradoras de crédito que impulsen a empresas pequeñas.
En 6 años, República Microfinanzas ha otorgado más de 50.000 créditos por más de 2.400 millones de pesos, según informó hoy el diario El País.
En el año 2013, el entonces presidente del Banco República, Fernando Caloya, había dicho que uno de los mayores problemas que ha tenido que enfrentar el sector microfinanzas es la falta de una normativa específica.
Caloya afirmó en su momento que la regulación no se adapta a la temática de microfinanzas y es similar a la regulación bancaria para dar un crédito a una empresa de 20 millones de dólares, cuando estamos prestando $1,000 en promedio. El decreto aprobado ayer por el Poder Ejecutivo va en la línea de lo reclamado por Caloya hace 3 años.
Habla el presidente.
Este martes, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, disertó en la Asamblea de Naciones Unidas y centró su discurso en la defensa de la vida saludable y en el combate a las enfermedades no transmisibles que afectan a gran parte de la población mundial. Vamos a escuchar un fragmento de su alocución.
Señoras y señores, sin desconocer la enorme importancia de otros asuntos a consideración de esta Asamblea, permítanme referir a uno que tal vez no es noticia, pero sin duda es importante, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, constituye la principal causa de mortalidad en todo el mundo y especialmente, muy especialmente, en países de ingresos medios y bajos. Me refiero a las enfermedades no transmisibles, principalmente cardiovasculares, cáncer, diabetes y patologías pulmonares crónicas. Seguramente este terrible impacto que sufre la humanidad sobrevuela el conocimiento de los gobiernos, pero golpea dramáticamente en la vida de nuestros pueblos, de nuestra gente.
Radio Camacuá.
Se complicó el trámite.
Los talleres mecánicos paralizaron desde ayer y por un lapso de 30 días la reparación de vehículos de aseguradoras privadas.
La medida adoptada por las empresas asociadas al Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles responde al conflicto que mantienen por las tarifas fijadas por las compañías aseguradoras, que se entiende que no llegan a cubrir los costos de los arreglos.
El presidente de la CTMA, Antonio Valverdú, explicó que no se quería llegar a esta situación de conflicto, pero ante la insensibilidad y la negativa de las aseguradoras para negociar, no quedó otra alternativa.
La gremial agrupa a unas 530 empresas en todo el país que atienden el 80% del mercado de reparaciones de vehículos por accidentes, según Valverdú.
La paralización no alcanza a los vehículos con cobertura del Banco de Seguros del Estado, que tiene una participación del mercado del 55%, dado que es la única institución que abrió una instancia de negociación.
Según Valverdú, el Banco Estatal ha adoptado medidas paliativas que, aunque aún son insuficientes, reconocen las diferencias existentes entre los precios fijados por las aseguradoras y los incrementos de costos que se han producido en los últimos 10 años.
En el marco del conflicto, los talleres mecánicos comenzaron en junio pasado a trasladar a sus clientes a la diferencia entre el presupuesto realizado por el taller y la indemnización de la aseguradora.
La medida responde a que los pagos que reciben de las compañías de seguros por sus servicios no llegan siquiera a cubrir los costos de las reparaciones, según se argumenta.
Eso ha repercutido en los últimos años en pérdida de rentabilidad y en una situación de crisis generalizada en el sector, afirman los talleristas. El monto que se cobra depende del caso, pero implica que aquellos usuarios del seguro que tengan que realizar un arreglo cubierto enteramente por su póliza se encuentren con el taller, con que el taller les exige un pago adicional.
Hoy, en promedio, un taller recibe por hora trabajada de una aseguradora alrededor de 654 pesos masiva. El CTMA pretende que esa cifra llegue a los 1.027 pesos masiva.
Camacuá y Reconquista.
Río Gas.
El gobierno le pidió a la empresa Río Gas que dejase sin efecto los despidos que dispuso con el propósito de destrabar el conflicto del supergas que está afectando a la distribución. Sin embargo, la empresa se negó, informó el director de trabajo Juan Castillo.
Desocupados y preocupados.
La Unión Nacional de Trabajadores y Obreros del Transporte manifestó ayer su preocupación por la situación de más de 200 trabajadores que luego del cierre de Reincop no han ingresado a otras empresas y no tienen certeza de que su seguro de paro vaya a extenderse, según lo publicado por El Observador.
El dirigente de la UNOT, Miguel Marrero, dijo que esa es una de las preocupaciones más urgentes, ya que para esos trabajadores los primeros 4 meses de seguro de paro se cumplen a fin de septiembre y todavía no hay un convenio firmado.
Vamos a la mar.
La diaria publicó que ayer finalmente se llegó a un acuerdo tripartito en el sector pesquero, en el marco de los consejos de salario. En este convenio, el sector empresarial se comprometió a mantener la actual flota pesquera en actividad.
También se estableció una prórroga del seguro de paro especial en el sector. Según el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, esto permitirá más facilidad de acceso a los trabajadores, dado que vienen trabajando menos safralmente.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Como cualquier dependencia.
El Instituto Cuesta Duarte del PITCNT recibió días atrás a José Rodríguez Valdés, integrante de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España.
Durante su visita, el dirigente extranjero brindó varias charlas sobre seguridad laboral, el consumo de drogas y participó de un intercambio de información sobre lo que se está haciendo en esta materia en nuestro país.
El sindicalista visitante fue enfático en afirmar que la seguridad laboral y la drogodependencia preocupan al mundo del trabajo.
A lo cubano.
Una delegación de médicos cubanos arribó a nuestro país para contribuir en la conformación de un equipo de ortoprotesistas.
El objetivo es cubrir la demanda insatisfecha de prótesis de la población de bajos recursos y esta iniciativa surgió a través de un convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, el MIDES.
Durante el 2015 fueron unas 3 o 4 prótesis de miembros inferiores mensuales las que se desarrollaron y su costo estimado se calcula en un entorno de 4 a 8 mil dólares cada uno.
Desde la Comisión de Discapacidad del PITCNT se ha venido trabajando junto a los especialistas cubanos y la articulación con el MIDES para facilitar el acercamiento a las personas que necesitan acceder a prótesis.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Sí y sí.
Fueron 27.201 jóvenes los que se presentaron al llamado de Yo Estudio y Trabajo para obtener el primer empleo en el Estado.
La cantidad de inscriptos sobrepasó la estimación que había hecho el gobierno al respecto, que era de 20.000 jóvenes.
Sin embargo, no todos correrán con la misma suerte, ya que a través de un sorteo mañana se determinará quién ocupará los 552 puestos disponibles en 65 localidades de todo el país.
Los hijos del Uruguay.
En Casavalle, el 17% de las mujeres de entre 15 y 19 años son madres. El 9,4% lo son en Jardines del Hipódromo. En Pocitos se reduce al 0,5% y en Carrasco a 0%.
Según el análisis denominado Maternidad en Adolescentes y Desigualdad Social en Uruguay, la maternidad en adolescentes es expresión de la desigualdad social y limita el desempeño futuro de estas jóvenes.
El perfil de las adolescentes embarazadas indica que al 71% le hubiera gustado posponer la maternidad.
Camacuá y Reconquista.
La enorme mayoría de estas madres adolescentes, el 94,6%, abandonó sus estudios, mientras que ese porcentaje es solo del 16,8% para quienes no fueron madres.
Agua bendita.
El expreso de la cárcel de Guantánamo, Jihad Dijab, abandonó la huelga seca que llevaba a cabo de hace 14 días en reclamo de que el gobierno... para que el gobierno haga gestiones que le permitan reunirse con su familia en un país árabe.
Dijab se sintió muy decepcionado con el gobierno porque incumplió lo que le habían dicho en las últimas 24 horas sobre una solución concreta. Esto lo dijo a la diaria Andrés Conteris, allegado al refugiado sirio y activista estadounidense por los derechos humanos. Dijab aceptó volver a tomar agua por la esperanza de la reunificación y para ganar tiempo hasta el lunes que viene.
Hacemos la primera tanda del día de hoy y ya sigue la entrevista central.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Miércoles 21, 21 a 30 horas. Música. Oigo voces. Ney Peraza dirige un gran coro que recorrerá la música popular uruguaya. Jueves 22, 21 horas. Música. Excelentes nadadores. Excelentes nadadores junto a Iván y los Terribles, una noche de rock y pop independiente. Viernes 23, 21 horas. Música. Criollo y Freddy Pérez. Un raro ensamble en una noche entre folclore y tango. Sábado 24, 21 horas, música. Ernesto Díaz y Asamblea Ordinaria, folclore, candombe y bossa nova. Domingo 25, 21 horas, música. Silvina Gómez y Melanie Martínez, un viaje por muchas y diversas estaciones de la música del mundo. Sala Camacuá. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Recibimos en Camacuá y Reconquista en el día de hoy Armando Cuervo, que es el nuevo administrador de AEBU, y lo vamos a conocer y a conocer su función. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Un saludo a todos los oyentes de Radio Camacuá, que cada vez son más, según me han dicho, afortunadamente. Y bueno, estoy acá a la orden para contestar lo que ustedes entiendan interesante para la audiencia.
Lo primero, ¿hace cuánto estás en el rol de administrador?
En el rol de administrador estoy hace poco, desde el 1 de septiembre, no hace un mes todavía. Ya venía trabajando con el administrador general anterior desde el mes de mayo, por ahí. Pero como administrador general estoy desde el 1 de septiembre.
¿Por qué se dio el cambio?
El cambio se dio, en realidad se iba el administrador general, que estaba antes, adquirió la causal jubilatoria, y nosotros tenemos en AE un convenio que al configurar la causal jubilatoria, se plantea un premio de retiro y la gente se retira para jubilarse. En base a eso entendieron los compañeros dirigentes que yo cumplía con los requisitos para hacerlo. Yo hace 30 años, va a ser 30 años que trabajo en AEBU. Fui abogado durante todos estos años de AEBU. Hacía 15 años que era el jefe de la sala de abogados del sindicato. Y bueno, creyeron ante la inminencia del retiro del administrador general anterior, que yo podía cumplir por el conocimiento que tenía de AEU, por el conocimiento que tenía de los trabajadores, y bueno, un poco es eso, ¿no? Hace muchísimos años que estoy en AEU. Ya tenía vinculación con AEU desde niño. Este local, digamos, el sector deportivo, el club deportivo de este local, yo fui uno de los que inauguraron la piscina, por ejemplo, porque mi padre fue abogado del sindicato durante muchos años hasta el golpe de Estado, que por razones obvias tuvo que exiliarse. Y bueno, yo tengo vinculación con AEBU desde que nací, así que esta es mi casa y bueno, tengo conocimiento de muchísimas épocas de AEBU, por lo menos desde el año 67 que tengo memoria, estoy vinculado a este sindicato, ¿no?
Bien, y tú ahora fuera del aire nos contabas que ser administrador general es algo así como ser el gerente de una empresa. ¿Cómo es ese cargo? ¿Qué diferencias tiene cuando estamos hablando de un sindicato? ¿Qué responsabilidades le van a ese cargo, digamos?
Bueno, es un tema muy interesante por las características que tiene AEBU. AEBU es un sindicato de trabajadores que se reúnen para mejor defender los intereses gremiales y los intereses y los derechos del trabajo. Como primera instancia es eso, pero AEBU ha desarrollado en todos estos años una serie de servicios para sus afiliados que van desde hoy se le llama modernamente extensión escolar y jardín escolar, tiene un club deportivo, tiene una colonia de vacaciones con un camping en Piriápolis, tiene también un complejo habitacional para vacacionar en las termas de la Aymán, el complejo Juanjo Ramos, tiene un hogar estudiantil donde vienen hijos de bancarios del interior del país que vienen a estudiar Montevideo, tienen lugar donde vivir. Además tiene toda la parte gremial, que es el corazón del sindicato, y bueno, y tiene toda una administración de todo esto tan variado, que desde el punto de vista de la visión organizacional, de empresarial, digamos, lo que hay que administrar todo eso. Y bueno, si fuera una empresa común, el administrador general viene a ser como sería el gerente general de esa empresa. Después habría, lo llevo a las hipótesis empresariales, porque la gente entiende más cuando se trata de una organización que brinda servicios, que es el otro lado que tiene AEBU, que es el menos conocido, porque obviamente como sindicato es conocido fundamentalmente por la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Pero es un poco eso, administrar todos estos servicios, que no es fácil porque viene a ser un conglomerado de empresas distintas, un club deportivo, un jardín escolar, una colonia de vacaciones,
como todos los rubros,
un
¿no?
montón de rubros,
educación,
exacto, que está en el estatuto de AEBU, eso vale recordarlo, porque en los estatutos de AEBU están todas estas cosas, propender al mejoramiento de las condiciones culturales, físicas, de educación también, de vacaciones para los trabajadores, todos los servicios que de AEBU están dentro del estatuto de AEBU.
Y ahí lo que le toca administrar son todas las áreas: recursos humanos, finanzas, infraestructura, entra todo.
Exacto, obviamente no lo hace directamente el administrador general, ¿no? Porque hay direcciones en todas estas áreas. Está y compañeros que desempeñan esas tareas, director del sector deportivo, director del jardín y guardería, director del camping, en fin, director del hogar estudiantil, que vienen a ser como gerentes de área en una empresa, algo para que se entienda más. Acá tenemos una terminología distinta, también por razones ideológicas, porque AEBU no tiene fines de lucro en estos servicios que brinda. O sea, si hay, digamos, superávit en algunas áreas de los servicios, eso es para tener más servicios, mejores condiciones para los afiliados, etcétera, ¿no? Pero sí, hay directores, y un poco es, sí, administrar todo eso, pero no con la especialidad de cada ámbito, claro.
Recuerdo historias anteriores que nos han hecho gente que ha pasado por AEBU a lo largo de los años, y muchos nos decían: en tal momento queríamos hacer algo, por ejemplo para el club, y teníamos que ir a pedirle al administrador, y a veces nos decía que sí, a veces nos decía que no, si se podía hacer tal cosa, como que era el malo de la película. ¿A veces te sentís en esa posición?
Todavía no, por suerte todavía no. Quizás en algún momento tenga que ponerme malo. Va a ser un poco difícil porque además en lo que es con los dirigentes actuales, y con los trabajadores de AEBU tengo una relación de muchos años. Si bien ahora entró mucho personal nuevo, jóvenes, por supuesto, en su gran mayoría, pero con los viejos, digamos, los conozco desde que teníamos la edad de ustedes. Entonces, es, por un lado, es más difícil decir que no, pero también es más fácil ponerse de acuerdo y entender cuando no se puede. O sea, no es por un capricho ni personal ni nada por el estilo, simplemente que a veces, estudiando las cosas, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer, pero por la relación que tenemos con los dirigentes, con los trabajadores, me da la impresión que no va a ser un problema.
¿Lo político se debe mezclar con el área de administración, está totalmente al margen? ¿Cómo es esa relación?
Bueno, ahí vas a encontrar diferentes teorías. Hay quienes se pueden afiliar a la teoría que no, hay que administrar los servicios y el funcionamiento del sindicato desde su lado institucional, desde su lado empresarial, entre comillas, que entienden que hay que lo político debe quedar por fuera, ¿no? Yo no me afilio a esa teoría, por lo político debe ser las grandes pautas, después sí administrarlo profesionalmente, pero lo político no, en este caso no quiero parafrasear al expresidente, porque no prima sobre lo jurídico, lo político, pero sí prima sobre lo esencialmente administrativo. Yo creo que sí, porque por lo que decíamos antes, AEBU es un sindicato, ese es el corazón, y hay que tener todas las variables políticas para dentro de para resolver asuntos que a veces, desde el punto de vista organizacional o comercial, no son las mejores, pero en principio somos un sindicato y como tal debemos administrar, y con esas pautas debemos tenerlas siempre presentes para tomar cualquier decisión.
Bien, hace pocos días se firmó un convenio colectivo entre los funcionarios y AEBU, justo creo que coincidió con, por según la fecha, desde que tú estás como administrador. Pero bueno, ¿qué significa esto? Nos han contado que todavía no hemos tenido la oportunidad de tener a los funcionarios o incluso a el presidente Stefano comentando sobre este tema. Pero bueno, ¿cómo ves este proceso y qué significa que haya por primera vez un convenio colectivo entre los funcionarios? ¿Y cuántos son actualmente los funcionarios de AEBU?
Actualmente son 186. entre el personal, digamos, efectivo y el personal que o cumple tareas afrales o son suplentes. En el sector deportivo hay suplencias, o hay contratos que recién se inician y están en un periodo de evaluación, pero hoy en día hay trabajando 186 personas adentro de este gran sindicato. Y con respecto al convenio, yo trabajé bastante en el convenio colectivo en la última etapa como abogado. Empecé trabajando como abogado, asesorando, y terminé, más allá que no había todavía no había asumido este cargo, terminé trabajando también como administrador general.
Te voy a hacer la última de mi parte. Cuando, en todos estos años que trabajaste como abogado, ese momento en el que dijiste, pa, esto está muy complicado, está muy enredado, no va a salir, y terminó saliendo. ¿Tuviste momentos en los cuales dijiste, pa, esto?
Sí, muchos momentos. Muchos momentos, cosas que es estrictamente jurídicas, ¿no? Que vos decís, bueno, esto no lo ganamos, esto no lo vamos a poder negociar, y al final pudimos hacerlo.
¿Te acordás de un ejemplo puntual, así, un momento?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, estrictamente sí. Jurídico, yo creo que algo que es histórico fue cuando se cerró el Banco do Brasil. Nosotros habíamos logrado, yo había participado con los compañeros de la representativa del Banco do Brasil en la redacción de un convenio colectivo donde habíamos consagrado la estabilidad laboral, y cuando cierra el Banco do Brasil, que se va del país, iniciamos un juicio donde reclamábamos todos los salarios hasta la configuración de la edad jubilatoria de cada uno de los trabajadores. Cuando planteábamos esto, nos decían, no, ese juicio es inganable, no sé qué. Nosotros estábamos convencidos que lo íbamos a ganar, pero realmente era más ganas que... aunque jurídicamente sigo sosteniendo que teníamos razón, y pues bueno, por eso lo hicimos. Y lo ganamos el juicio. Fueron millonadas de dólares, realmente, en términos económicos. O sea, todos los compañeros recibieron plata hasta... Entonces, eso fue, desde el punto de vista jurídico, fue lo más importante en términos. Y después, lo otro que parecía insolucionable fue cuando vino la crisis del 2002, que eso fue realmente un golpe terrible para el sindicato. Y acá siempre me voy a acordar del compañero y amigo Juan José Ramos, que fue un poco, se puso no solo al sindicato al hombro, acompañado obviamente por otros compañeros queridísimos dirigentes, pero también el país al hombro se puso en aquel momento, porque me acuerdo incluso algunos, alguien dijo por ahí que el Banco Central no quedaba más allá, sino que quedaban Camacuá y Reconquista, porque realmente las decisiones, y se puso el país al hombro, fue uno de los artífices en este país de que hayamos salido de esa crisis. Y Juan José Ramos fue, con el sindicato atrás, un personaje de la historia fundamental.
Armando Cuervo, nuevo administrador de AEBU, muchas gracias por este rato y suerte en este rol.
Gracias a ustedes, y los felicito por esta tarea que están teniendo, y a la orden, cualquier cosa que necesiten, también me avisan, también como trabajadores.
Muy bien, muchas gracias. Los invitamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Tercer bloque de Camacuá y Reconquista para recibir, como todos los martes, a Andrea Moreni y su columna del PitchNT. Bienvenida, Andrea.
¿Cómo están?
Bien, muy bien. Para retomar un tema que arrancamos el lunes pasado, en realidad,
sí,
que fue el encuentro de las cuatro generaciones del PitchNT, que tuvo lugar precisamente el martes 13.
Exacto, un día de una tormenta brutal, unos vientos brutales, que impidió, no impidió de todas maneras de la, una muy buena concurrencia, una muy buena presencia de compañeros, de trabajadores. Y no solo trabajadores que vemos en cotidiano, sino de otras figuras que tal vez la podemos asociar más a la actividad política, y sin embargo estaban presentes allí porque se sintieron convocados y porque pertenecían también a una generación que ayudó a reconstruir la democracia después de la dictadura.
Por ejemplo,
te puedo decir que estaba Ariel Ferrari, te puedo decir que estaba Daisy Tourné, el intendente Daniel Martínez, Daniel Olesker, Ernesto Murro, Gerardo Rey, Jorge Bruni, Jorge Mesa, Jorge Silvano, Juan Castillo, Juan Pedro Siganda no estuvo, pero mandó una carta muy 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 emocionada, muy muy linda carta. Estuvo Baráibar, Manuel Méndez, un ex compañero nuestro acá de la radio.
Que estuvo hace poquito.
También estuvo hace poquito, exacto. Milton Antoñaza, que es un compañero también de AEBU. Y bueno, después, por supuesto, que los veteranos que de siempre, los fundadores, y la actual dirigencia, y un contingente joven de representantes, no solo de los trabajadores más jóvenes de esta camada, de esta generación, sino también una delegación importante de la FEU se hizo presente también como forma de homenaje al movimiento sindical. Por lo tanto, estuvo súper concurrido.
Recordemos en qué consistía este evento.
Bueno, este evento consistía en un encuentro de esas mismas cuatro generaciones que yo les decía, de los fundadores, de la central, de la generación que fundó el PitchNT y estuvo y participó en la reconstrucción de la democracia a la salida de la dictadura, los actuales dirigentes sindicales y las nuevas generaciones de trabajadores que se están insertando también a través del movimiento sindical. Esas eran las cuatro representaciones, si querés, en bloque que estaban allí.
¿Y cómo, y la actividad en sí, qué metodología tuvo? ¿Tuvo un moderador?
Exacto.
¿Cómo se organizaron las intervenciones?
Bueno, exacto.
Intercambio, ¿no?
Sí. Se trataba de intercambio. Sin embargo, la actividad estuvo pautada, si querés, por un moderador, que en este caso fue Daniel Chaschetti, el politólogo, que en general se conoce mucho en los medios, que ha trabajado mucho también analizando lo que es la coyuntura política, la coyuntura de las elecciones, lo hemos visto en los medios participando. Y Daniel con mucha agudeza, con mucha con una visión muy linda, porque no solo se paraba como un actor no del movimiento sindical, pero con un actor con participación, pero también por fuera del movimiento sindical. Entonces, antes de introducir las distintas participaciones, él refirió a lo que podía ser, o hizo como una ficción, qué podía ser un Uruguay sin movimiento sindical y cómo sería sin movimiento sindical, ¿no? Entonces se preguntó el valor, ¿no?, de la democracia en esos casos, y bueno, y el sindicalismo lo conceptó como patrimonio de los uruguayos. Yo no sé si...
Tenemos un fragmento de lo que dijo.
Tenemos un fragmento de lo que dijo, exacto.
Cuando uno mira la evolución del salario real, cuando uno mira el nivel de ocupación, cuando uno mira los cambios que se han venido dando, es inevitable creer que, bueno, que en eso ha influido fuertemente un movimiento sindical organizado. No hubiese sido igual si existían dos o tres centrales o si directamente los trabajadores no estaban unidos. Hoy, por ejemplo, muchos analistas colocan a algunos países del Pacífico como un modelo a seguir, ¿no?, de desarrollo, y cualquiera que haya estado en Perú, en Colombia, incluso en Chile, ¿no?, el nivel de desregulación de la economía y de desindicalización es grandísimo, ¿no? Y cuando se empieza a analizar y observar cómo se distribuye la riqueza y cómo evoluciona el salario de los distintos sectores, bueno, se encuentra claramente que, bueno, que la no existencia de movimientos sindicales fuertes, unidos, está asociado también con la desigualdad.
Ahí hablaba Daniel Chasquete, que como comentaba Andrea, fue moderador del encuentro de las cuatro generaciones del PIT-CNT, y el que habló también fue Fernando Pereira, presidente. Exacto. Del PIT-CNT.
Sí, 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 no solo en su calidad de presidente, sino también en representación de esa generación, como yo les decía, de actuales dirigentes. Y también vamos a escuchar un fragmento donde él habla también de la importancia de que en todo movimiento sindical, y sobre todo el nuestro, siempre hay que colocar ideas delante de la movilización, donde siempre la reflexión esté presente, donde la visión no sea solamente corporativa, sino haya una visión de conjunto y virando siempre al futuro. Y si ustedes quieren, podemos escuchar eso.
Y con esto termino, que para nosotros sería muy fácil dedicarnos solamente a atender a los 400.000 afiliados, pero siempre tenemos una mirada más larga. Siempre atendemos aquella frase también de la generación de fundadores: tenemos que ser el escudo de los débiles. Y tenemos que ser el escudo de los débiles. Y a veces lo haremos mejor y otras veces peor. Pero no podemos renunciar ni a colocar ideas delante de nuestra movilización, ni a colocar solidaridad con los que no tienen sindicato porque ni siquiera han logrado todavía tener derechos. Salud, compañeros. Viva la unidad del movimiento sindical, viva el encuentro de las cuatro generaciones y sobre todo que viva la clase obrera uruguaya.
Vale decir que nos acompaña en la música Charly García desde el inicio, en honor a Fraser Ruiz, que está cumpliendo años, como le dijimos al inicio.
Feliz cumpleaños, Fraser, si estás escuchando. Bueno, esta era la intervención de Fernando Pereira, el final, ¿no? Porque se escuchaban los aplausos.
O sea, el final de su intervención.
De su intervención.
De su intervención, exacto.
¿Quiénes más hablaron, por ejemplo?
Hablaron dos compañeros más. Habló por la generación que fundó el PIT-CNT y, como les decía, contribuyó al regreso de la democracia, Federico Gómez Oro, que es un antiguo dirigente de la salud. Él militó entre los 70 y el 2005. Y de él no trajimos nada, pero sí podemos comentar que dentro de sus recuerdos y de la síntesis que hizo, recordó a EBU como lugar de resistencia, como lugar de la memoria, que eso es bien interesante, que eso ya lo seguramente ustedes ya lo han planteado a través del reconocimiento de este lugar durante la dictadura, que rol cumplió. Bueno, y él habló mucho de nuestra central sindical, ¿no? De una central que es política, no es simplemente economicista, sobre todo en materia de reivindicación y en materia de vínculo con la sociedad. Y también una máxima que lo hemos visto también en otras expresado por otros dirigentes, que la calidad democrática de un país se mide por el nivel de organización sindical. Y eso también refuerza la idea que Chasquetti decía respecto a la regulación o desregulación que tienen otros países, que a veces se miran como modelos, pero en realidad su desregulación sindical es notoria, y eso hace a un país a veces que no va parejo para adelante, ¿no? Y después habló también una militante de la generación joven del movimiento sindical uruguayo, Tatiana Antunes, bien interesante, ¿no? Porque todo lo que dijo, no solo por la representación de los compañeros que estaban allí jóvenes, de los trabajadores jóvenes, que demistifica totalmente eso de eso que nosotros, el prejuicio de que los jóvenes no se enganchan con nada, ¿no? Nada que ver, además, bueno, hizo un relato de todo lo que es la pelea por la nueva agenda de derechos también, donde los jóvenes están a la cabeza. Y después, por supuesto, la unidad en todo esto, la línea del tema de lo que se debatía tenía que ver con la unidad, como expresaba ella, como legado sagrado para las nuevas generaciones.
Y que hablaba con nosotros la semana pasada, a ver, a Carlos Bouzas, que también estuvo.
Exacto. La comisión de fundadores del PIT-CNT designó a Carlos como como vocero de su generación. Y fue bien interesante porque arrancó citando a Atahualpa Yupanqui unos versos de la copla del Payador Perseguido, que dice: si he pasado las que he pasado, quiero servir de advertencia, el rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Y todo eso para después introducir lo que él llamó, no eran como ocho mandamientos, era como ocho consejos, no sé cómo decirles, como si fuera un decálogo de ocho, porque octólogo, busquen la Real Academia, no existe. Entonces, hizo como una... enunció como ocho conceptos que para...
Todo para que no digan que era un decálogo.
Exacto, digamos. No era un decálogo, pero era un octólogo. Bueno, entonces, donde él refería y hablaba a los compañeros, apelaba a la dirigencia, a sus conductas, a sus prácticas. Es interesante cada tanto revisar eso. Yo te diría que soberbio no resulta, pero sí es la experiencia de compañeros que han militado y que, bueno, lo traducen en algo así. Y bueno, están ahí.
Vamos a escucharlo.
Yo creo que en ese sentido, aquello que decía Pepe, que la unidad es una plantita muy tierna y que hay que regarla todos los días para mantenerla viva y hacerla crecer, es lo que deberíamos tener como lema de cada uno de nosotros. De los mayores hacia los menores, y también desde los que recién empiezan hacia los de arriba. En edad. El estatuto aprobado especifica claramente las conductas que se deben practicar los sindicatos y especialmente los dirigentes para no dañar el mantenimiento de la unidad.
Era la voz de Carlos Bouzas en la actividad del 50 aniversario del PIT-CNT. Vale recordar el encuentro de cuatro generaciones. Uh-huh. Allí nos contabas que se realizó un octólogo, por llamarlo de alguna manera, sí. Ocho consejos para el futuro, sería una cosa así. Y bueno, y tenemos nuevamente también la intervención de Bouzas. ¿Qué es lo que se viene ahora?
Y bueno, y él va a seguir dando consejos o haciendo referencia a lo que es la experiencia y la necesidad de preservar la unidad a través de algunas conductas, como yo les decía, o de qué prácticas es bueno sostener. No están las ocho, pero sí hay algunas que puntualizan y también apelan a veces a nuestras asambleas en los funcionamientos, que me parece interesante escuchar.
A ver, vamos a escuchar.
Que utilicemos calificativos personales, descalificando en una asamblea a un compañero con la finalidad de lograr obtener una votación a favor mío y en contra de ese compañero, no ayuda a la unidad. Es preferible decir que la mejor posición que tengo es la mía, por esto y por lo otro, y que la asamblea sepa resolver en función de esos argumentos y no en función de la duda que se puede crear sobre la persona, porque si hay dudas sobre una persona, y esto también el estatuto tiene previsto, lo que hay que hacer es ir a los organismos para que aclaren esa duda o apliquen la sanción que corresponde.
Bien, interesante esto que planteaba Bouzas. Nos trajiste otro fragmento
otro de los puntos, sí. Ustedes van a ver que, como les decía, La cuestión siempre es el tema de la unidad, ¿no? La unidad como una cuestión a cuidar, como esa plantita que a la que refería siempre el Pepe de Lía, y además como un elemento también de identidad, no solo en nuestro país, sino un diferencial también en el mundo, ¿no? En entrevistas que ustedes han hecho a compañeros que han viajado al exterior, sobre todo Martín Ford, a veces trae el relato de las dificultades que lleva a veces a los avances de los trabajadores organizados cuando no tienen una sola central, ¿no? Lo mismo a veces pasa con las fuerzas de izquierda y demás, que las dificultades que a veces eso conducen a tener que tener en cuenta esas visiones distintas y no poder contemplar, no tener un solo interlocutor, que a veces resulta más fácil, sobre todo para los trabajadores, ¿no?
Bien, vamos a escuchar entonces el último fragmento de la intervención de Carlos Bouzas.
A veces podemos llevar una posición a extremos que imposibiliten la búsqueda de una solución entre todos, una posición de acuerdo entre todos, que sean buenas para los trabajadores involucrados y que sean buenas para la continuación del organismo, la continuación del instrumento que tenemos y que hemos creado, y que es importante que el instrumento no desaparezca. Porque si desaparece el instrumento, desaparecen las conquistas. Lo que hace que siempre podamos conseguir más conquistas es que el instrumento esté vivo y esté funcionando y le demos la vida que todos le debemos dar.
Bien, y en base a este intercambio, ¿cómo era la respuesta del resto de los presentes? O sea, ¿hubo en algún momento un debate?
No se generó debate ahí mismo, porque, bueno, además, como yo le decía, los vientos que levantaban movían los árboles, era imponente como estaba. Una vez que terminaron las intervenciones, los comentarios terminaron afuera, como Carlos lo había avanzado en la otra entrevista, al cierre y se hizo un brindis, y allí la gente conversaba, intercambiaba, y bueno, y yo creo que hasta ahora también se sigue intercambiando en ese sentido. Por eso eran buenas las intervenciones, provocaron esos comentarios a posteriori. Y bueno, y estamos cerrando el año del 50 aniversario de la central, y nos quedan algunas actividades todavía.
¿Cuáles van a ser esas últimas actividades?
Bueno, tenemos dos en curso que tienen que ver con referido a la actividad cultural. Una de ellas, que la presentamos el otro día, y que tiene que ver con el concurso de fotografía que va a cerrar el 31 de octubre, que, como les comentáramos, se llama 50 años, 50 imágenes. Las bases están en el portal de AEWI y en el portal del PIT-CNT. Uh-huh. Les recuerdo a los compañeros que habían dos categorías, una con máquina más sofisticada,
exacto, digamos, y otra con dispositivos móviles,
exacto,
celulares.
sí. Y de esa manera también no solo se participa, porque muchas de las ideas que hemos desarrollado también se han concentrado en Montevideo, pero esto adquiere un carácter nacional, es abierto a todo el público también, entonces permite participar desde distintos puntos del país.
Y está también para visitar, quienes quieran, la exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Exacto,
¿no?
Sí, es bien interesante agregarles que todos los sábados, es algo nuevo, ¿no? Todos los sábados a partir del 17 de septiembre se suma en el horario de 17 a 19, sábados de 17 a 19, visitas guiadas en la exposición, y en las que van a participar para la visita guiada María Eugenia Grau, la curadora del museo, sí. Eduardo Platero, de la Comisión de Fundadores de la CNT, y Tatiana Antunes, del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. Eso es bien interesante, ya hubo una primera experiencia, la concurrencia fue muy buena, por lo tanto es interesante que los compañeros se sumen. Acuérdense que la exposición está en el museo, allá en el Parque Rodó, y que está abierta de martes a domingo de 14 a 19 horas.
Todo, ¿sí?, septiembre y todo octubre.
De todo octubre. Y tenemos una más, que después lo vamos a explicitar, vamos a dar más detalles, que es el cierre, va a ser la actividad central, la actividad de culminación, que va a ser el sábado 1 de octubre, que va a ser allí justamente el homenaje a los fundadores de la central. Y después al cierre de ese homenaje tenemos la presencia de la triple Nelson cerrando en el galpón. Alguna combinación lindísima, una combinación distinta, pero bueno, me parece que están todos invitados, hay espacio, la sala del galpón es una sala emblemática, y tal vez en una próxima martes podamos conversar un poquito más de esto, además de otras
cosas. Un cierre a todo rock, vale decir que la banda, la Triple Nelson, agotó ya el Solís.
Exacto.
Para el festejo de su cumpleaños, creo que 18 de la banda.
Sí, ajá.
Así que bueno. ¿Esto en qué fecha va a ser entonces?
Va a ser el sábado 1 de octubre a las 19 horas en el Teatro Galpón, allí en 18. Y bueno, y es bien interesante nosotros tener la posibilidad, bueno, por supuesto, el homenaje a los fundadores, pero el cierre con esa banda no es menor,
Me dicen además que después del cierre vienen para acá, para la sala Camacuá, la Triple Nelson, después del festejo de su 18 aniversario. Porque, bueno, como les decíamos, agotaron las entradas y la situación de nuestro país hace que no haya otra fecha libre en el Solís para que puedan hacer una segunda instancia de este festejo. Así que, bueno, queda la invitación hecha. Muchas gracias, Andrea Moreni, por esta información sobre el BitCNT. ¿Hacemos una tanda, Nacho?
Sí, el martes que viene volvés.
El martes que viene estoy acá. Ahí
Muy
está.
Bien.
Bueno, nos vemos.
Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá. Camacuá y Reconquista.
Vamos a pasar ahora en el último bloque de Camacuá y Reconquista a la situación en Brasil. Tu garantía es la lucha, dice es el lema que tienen los bancarios de ese país en una huelga que lleva hoy 15 días.
Sí, ahí estuvo una delegación de AEU encabezada por el presidente Pedro Stefano. Estuvo también Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales, y los consejeros Leonardo Batalla y Pablo Báez.
Estuvimos conversando hace instantes con Martín Ford, que nos va a contar un poco sobre esta movilización en la que participaron los compañeros de AEU. Les contamos simplemente que la patronal en ese país ha encarado una política de desgaste hacia los trabajadores y les ofreció un aumento del 5% por debajo de la inflación, lo que implica una rebaja salarial, y por eso se siguen sumando además la cantidad de sucursales paralizadas, que ya es la más grande de la historia. Vamos a escuchar a Martín Ford lo que nos dijo más temprano.
Bueno, ayer tuvimos una marcha en la tarde en la City de San Pablo, la City Financiera. Recorrimos unas 30 cuadras con todos los bancarios brasileños de San Pablo, nosotros juntos con los compañeros de la Contraf en especial, pero estaban los bancarios de las demás centrales también, unas 2.500 personas, 2.500 compañeros, una marcha muy buena que la encabezamos junto al compañero Wagner Freitas, que es el secretario general de la CUT de Brasil, que en su tiempo fue también el secretario general de la CONTRAF, compañero Beto Van Bossen, que es el presidente de CONTRAF, y toda la dirigencia, la principal dirigencia de Unión América Finanza, encabezada por compañero Guillermo Mafeo, Aldo Acosta, y por supuesto nuestro presidente, el compañero Pedro Estéfano, que además fue uno de los propulsores de participar de esta marcha y de tener este acto de solidaridad con los bancarios brasileños.
Un dato que nos acercaba a Martín Ford, que a su vez a él se lo pasó Mario Raya, secretario de Relaciones Internacionales de la CONTRAF, es el número de locales parados en esta huelga, 13.071, 56% de las agencias paradas de Brasil, obviamente una movilización histórica.
Exactamente, ahora vamos a volver a escuchar a Martín Ford y nos va a contar los detalles de la huelga que, como les decíamos, lleva 2 semanas.
Exacto, hoy es el día 15 de la huelga, por estar en la lucha anual salarial, en la cual los banqueros le están ofreciendo menos de un 5% de aumento, que está muy por debajo de lo que es la inflación, por lo cual el comando bancario decidió tomar esta medida de huelga y mantenerla en tanto no se modifique esa pauta y no se vuelva a negociar. La huelga viene creciendo, ya nos comentaban los compañeros que en los últimos días aumentó un 5% la cantidad de agencias cerradas por huelga, por lo cual está muy firme, y bueno, la manifestación de ayer en la tardecita fue elocuente, fue muy grande, fue de las más grandes que han tenido en los últimos tiempos por este tema, ¿no? Han habido más grandes, pero por el tema político, el tema del golpe de Estado contra Dilma, pero por el tema salarial ha sido de las marchas más grandes y tuvimos la suerte de participar solidariamente.
Y llegamos al final de este Camacuá Reconquista de martes 20 de septiembre. Nos estamos yendo, nos encontramos mañana. Vamos a estar en entrevista con José Iglesias, quien es, si no me equivoco, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado. ¿Bien, secretario?
Sí, va a venir junto a Fabiana Morena, otro consejero, para contar detalles de una cooperativa en Artigas que está en conflicto con sus trabajadores. Sí, ya hemos dado en semanas anteriores algún pantallazo, pero ellos estuvieron ahí en el departamento, así que van a contarnos de primera mano qué es lo que sucede.
Bueno, y bueno, les recordamos que pueden ingresar a las redes sociales Radio Camacuá en Facebook y en Twitter, ingresar a la página donde estamos colgando siempre las entrevistas que hacemos por acá, y que inauguramos una nueva vía de comunicación, así que si quieren mandar, por ejemplo, se me ocurre, preguntas, saludos para mañana, la entrevista de mañana, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es el 092-80-2640, así que bueno, estamos en contacto también por ahí.
Y ustedes, si quieren escuchar buena música y saber qué hay en la sala Camacuá, se quedan en la sintonía de la radio, porque se viene Agenda Camacuá, el programa de Gustavo Fernández Insúa, con todas esas novedades y material.
Nos reencontramos mañana, chau chau.
De mata escura y mar azul.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.